RNB Informativa presenta En Clave Comunal.
Muy buenas noches a toda Venezuela, con todo el sentimiento de nuestra América. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusí.
Y yo, Germania Fernández. Queremos que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todos ustedes, a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. En Clave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en común.
En Clave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace, desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la casa de mujeres, desde el centro de diagnóstico integral, el CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen en vida en Venezuela, un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano.
En Clave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, pero sobre todo es un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales.
Si ustedes quieren aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, pueden llamarnos por el 0212-731-3413, o también pueden escribirnos por nuestra mensajería de texto a través del 0426-414-8979, 414-8979. Hoy abriremos los micrófonos pendientes. El ministro Jorge Arreaza responderá a las inquietudes que ustedes nos hagan llegar.
Y bueno, con esta buena noticia de que pueden comunicarse con nosotros en vivo, también les tenemos que pueden encontrarnos por nuestras señales en Twitter como Comunas BE, Piso Bajo y Clave de Colonial.
Pensar en comuna.
Hoy en Clave Comunal, como les mencionábamos anteriormente, estamos con el ministro para las comunas y los movimientos sociales, Jorge Arreaza. Un placer que nos acompañe nuevamente, señor.
El honor y el placer es mío siempre estar aquí con la voz de las comunas en Venezuela.
Comuna o nada. una expresión del presidente Chávez que nos invita a un ejercicio cotidiano, un ejercicio intelectual y también práctico. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de este compromiso? ¿Pudiera hacernos una radiografía detallada?
Sí, ese llamado del comandante Hugo Chávez, independencia o nada, comuna o nada, es de verdad meridiano en su claridad de hacia dónde debe dirigirse el proyecto estratégico del socialismo venezolano. Él también nos dijo, la comuna es el espacio donde debemos parir el socialismo. Y precisamente ese es el gran desafío del pueblo venezolano. No es fácil cambiar el modelo económico, político, social, desde esta parte del mundo, bajo el influjo del imperio norteamericano, con el subsuelo lleno de petróleo, de gas, de oro, y con el suelo con buenas tierras, con agua. Y sin embargo, y a pesar de la agresión, del bloqueo, de las sanciones, ahí está un pueblo, no solo en resistencia, porque por supuesto que ha resistido, hemos resistido, pero está un pueblo construyendo nuevos códigos de organización, de socialización, de manejo de los medios de producción y con el acompañamiento de su revolución, por supuesto. Pero hay que reconocer que muchos consejos comunales y comunas de Venezuela son los grandes maestros y maestras pueblo, que están todos los días diseñando una alternativa y ejecutándola y probando, como decía nuestro padre también, Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Bueno, el mundo comunal es un invento necesario, es una alternativa indispensable, es darle no solo a Venezuela y no solo a nuestra América, sino a la humanidad y quien quiera emular o tomar como referencia a las comunas venezolanas una posibilidad real de organizarnos de otra manera para vivir, para poder desarrollar nuestra economía, para poder desarrollar nuestros procesos sociales en marcos de otros principios, de otros valores, con el consenso comunitario, con el pueblo tomando las decisiones de la planificación, de la ejecución. Y yo creo que hemos avanzado mucho a pesar de la dificultad. El comandante Chávez hace 13 años, en el 2010, cuando se aprobó la ley de comunas, llamaba a tener un avance claro 20 años después. Él, por supuesto, no estaba calculando el bloqueo ni toda la guerra que ha ocurrido, pero yo creo que a pesar del bloqueo, el ritmo que llevamos, si bien no es el óptimo, es un ritmo que nos permitirá, si Dios quiere, en el 2030, cumplir con al menos poder decir, hemos comunalizado hegemónicamente la mayor parte del país y estamos pariendo el socialismo desde el territorio. Hay que esforzarse, creo que estamos en un buen momento, el presidente Nicolás Maduro ha retomado con fuerza el ámbito comunal y además está presionando a su gabinete, a sus ministros, sus alcaldes, gobernadores, funcionarios, empresas del Estado para que no solo escuchen al pueblo, sino que planifiquen con el pueblo y que gobiernen con el pueblo. Vamos a una velocidad buena para lograr los objetivos, lo que sí no podemos aflojar ni podemos pasar por derrotas innecesarias, sino avanzar con mucha fuerza.
Hace una semana celebrábamos la vida del líder más influyente que hemos tenido en la historia reciente de nuestro país, que es el comandante Chávez, usted particularmente desde el estado de Barinas, su tierra natal, ¿no? Y hablábamos de cómo se fue construyendo ese pensamiento del comandante Chávez en torno al hecho comunal y en torno a la necesidad de la organización popular. A veces decimos, bueno, el presidente Chávez tenía una claridad meridiana en torno al poder popular y a la necesidad de la organización en comunas y en consejos comunales, pero la verdad es que eso fue un pensamiento que se fue construyendo a lo largo no solo de los años de gobierno, sino seguramente de todos sus estudios y su preparación anterior. ¿Cuál podría decir usted que fue la evolución del pensamiento Chávez en torno a la organización del poder popular y la conformación de consejos comunales?
Yo creo que la historia personal del comandante Chávez nos demuestra que él siempre tuvo en el centro de su pensamiento político y social a la organización. Incluso cuando a él la Cuarta República lo marginó como militar activo y pensó que enviándolo, por ejemplo, a Elorza en Apure, lo estaba llevando al fin del mundo y neutralizando, él lo que hizo allí fue organizar al pueblo, organizar a los campesinos, organizar a quienes no tenían vivienda, ponerse a construir viviendas con ellos, a sembrar con ellos, a mejorar la vialidad con ellos. Y luego, cuando va desarrollando sus tesis políticas en el 91, ¿sí?, recogemos en el libro que hoy llamamos Libro Azul, del comandante Hugo Chávez, ya él hablaba de la democracia robinsoniana y nos decía con mucha claridad que todas las decisiones debían pasar por el matiz y por la savia, con V pequeña, benefactora del pueblo. Y así se fue hilando su idea, su ideario político. Cuando llega al poder, a Miraflores, toma lo que había ahí, los comités de agua, los comités de tierra urbana, las mesas técnicas de agua, perdón, los comités de tierra urbana, las asambleas de barrio, crea los círculos bolivarianos y se van generando nuevas instancias, le da mucha fuerza al mundo campesino, hasta al mundo minero incluso. Y luego trata de sintetizar, no de manera forzada, sino como una fórmula ofrecida al país en el Consejo Comunal, todas estas figuras que el pueblo se había ido dando, y en la comuna luego agrega los consejos comunales con todo este legado de capacidades que venía trayendo. Y allí yo creo que él iba ya consiguiendo la fórmula ideal. Y nos dejó el consejo comunal y la comuna como el núcleo y la célula, y las comunas uniéndose entre ellas con sus consejos comunales como el tejido que van conformando esas células para ir sustituyendo, para ir transformando la realidad, sustituyendo el tejido del capital por el tejido de la vida, por el tejido social. Y creo que está muy claro ya en su pensamiento. Seguramente si nos acompañara hoy habría desarrollado aún más, pero por ahí están las propuestas de confederaciones, de ciudades comunales, de ejes comunales, y eso se está trabajando en las leyes que hoy están en revisión en la Asamblea Nacional.
El presidente Chávez hablaba del Estado comunal como ese horizonte hacia donde debemos caminar, pero siendo consciente de esas estructuras de dominación que producimos y reproducimos como parte del Estado burgués colonial que hemos heredado. Pero Chávez también tenía claridad con respecto a que hay que ocupar ese Estado moderno, porque si no lo ocupamos, entonces queda en manos de la derecha, de gente que no va a impulsar ningún proyecto de reconstitución comunitaria ni de liberación de los pueblos. ¿Cómo se teje en Venezuela esta relación entre la comunalidad o el poder comunal y el poder instituido desde el Estado moderno que aún tenemos?
Sí, yo creo que el comandante Hugo Chávez no cayó en el falso dilema entre el poder constituyente y el poder constituido, sino que, utilizando todas las formas de lucha, decidió avanzar en la toma del Estado, que aún hoy tiene signos de Estado burgués, con unas estructuras, organigramas, como querramos llamarlo, y sistemas presupuestarios que son fracturantes, que a veces impiden la comunicación dentro de un ministerio o entre los ministerios e instituciones. Pero sin embargo él tomó allí y comenzó además a generar otro Estado desde el Estado de las misiones sociales, las grandes misiones y otros programas que iban más allá de la estructura tradicional del Estado. Pero luego él apuesta, cuando él crea el Consejo Comunal, ahí deja a muchas personas, muchos teóricos, muchos clásicos en el aire, porque él crea allí una estructura que es constituyente, porque se fundamenta en la asamblea de ciudadanos y las decisiones las toma el pueblo en su construcción colectiva, pero a su vez tiene una institucionalidad, es decir, también constituye, se constituye como poder. Y allí entonces tenemos la magia de esa combinación, porque cuando tú hablas de un comité de trabajo, de un consejo comunal, es una institución, es un poder constituido. Cuando tú hablas de una comuna, a su vez, también es constituyente y es constituida. Cuando decimos que el Consejo Comunal y la comuna son gobierno, puedes transferirle una competencia del poder formal constituido allí. Bueno, ahí no podemos caer en el juego de si es constituyente, es constituido, no se puede, si se puede, si tiene el RIF geo, el RIF no geo, el RIF no. Es una realidad que está. Entonces, él rompió con eso, como nos dice también el profesor Ramón Grossfogel, que rompió con el tema del estatismo y el anarquismo, que la izquierda lo ha tenido a cuestas mucho tiempo. Y más bien él dijo, vamos con el Estado, pero vamos al mismo tiempo democratizando el poder del pueblo en el territorio y entregándole el poder a ese pueblo. Entonces Chávez es muy mágico en su creación.
Estratégico. En este mismo tema del poder constituyente y del poder constituido, Chávez era un crítico del burocratismo, ¿no? Y decía muchas veces que muchos gobernadores, alcaldes, terminaban siendo unos burócratas. Y que debemos marchar hacia un engranaje superior para temas vitales como es la organización del poder popular. ¿Cómo hemos avanzado en este momento o en qué estadio cree usted que está el tema institucional para avanzar en ese engranaje superior?
Hay progresos en todas las instituciones, de la formalidad, pues, del poder ejecutivo, del poder ejecutivo municipal, regional, de los poderes públicos en Venezuela. Hay vertientes comunales, hay políticas comunales, pero estamos lejos de estar satisfechos. Creo que hay que hacer un mayor esfuerzo. Por eso el presidente Maduro fuerza la barra con el 1x10 del buen gobierno, uh-huh, y con la aplicación BENAP, y va directo al individuo, incluso al sujeto, y le dice: dime tú cuál es el problema, porque no estoy, creo que las instancias de poder intermedio no te están escuchando, así que dímelo a mí en mi oreja directamente. Y creo que ha sido muy valioso, pero al mismo tiempo recordemos que el buen gobierno no viene solo con la aplicación, viene con la agenda concreta de acción, con el mapa de soluciones, que es el pueblo en el territorio diciéndose a sí mismo: estos son mis problemas. Y diciéndonos a nosotros, a las estructuras formales, alcaldías, gobernaciones, empresas del Estado, ministerios: epa, estos son mis problemas. Desde aquí tienes que planificar tu presupuesto, desde aquí tienes que planificar tus acciones para que resolvamos entre el poder popular y el poder municipal o la gobernación o el nacional estos problemas que estamos teniendo. Entonces, incluso en el Ministerio de las Comunas, con, por supuesto, el presidente Maduro como instrucción fundamental, hemos sentado en el territorio, en los gabinetes de gobierno comunal, por ejemplo, las instituciones de servicio, aguas, de electricidad, de gas, con los comités de las mesas técnicas de agua, con los comités de energía, con los comités de gas, con los comités, en el caso que sea de productivos, de vivienda, etcétera. Y allí, con la agenda concreta de acción, el mapa de soluciones: estos son mis problemas. Mi problema es las aguas servidas. ¿Dónde está la hidrológica? ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede aportar la alcaldía? ¿Qué puede aportar la gobernación? ¿Qué aporta el Consejo Federal de Gobierno? Y entre todos vamos abordando los asuntos. Creo que en este momento, creo que hoy estamos en una situación mejor que hace un año, dos años, que todavía estábamos inmersos en la peor parte de la tormenta. Creo que se han ido desatando esos poderes. Un ejemplo nada más para darles es el del alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, alcalde de Iribarren, en una zona que se llama La Ruesga Norte, La Ruesga, ajá, Sur, que incluso hubo una llamada al programa del presidente, pero él con el pueblo hizo la agenda concreta de acción y puso responsable. El problema de las aguas, la hidrológica con la alcaldía, el problema de esto, y se sumó el gobernador Pereira. El problema de la vialidad, el gobernador con no sé qué, el problema, el pueblo con esto. Tal secretaría de la gobernación, tal dirección de la alcaldía, el Consejo Federal de Gobierno. Y eso es un cronograma de trabajo con fechas que él va revisando y va entregando. Y eso fue hecho en asamblea comunitaria con el pueblo. Y el presupuesto de esas alcaldías y de la alcaldía de Barcelona, por ejemplo, en Anzoátegui, se hace no solo el presupuesto participativo, que se llama al Consejo Local de Planificación, etcétera, sino que se está haciendo durante todo el año con las agendas concretas de acción, y luego cuando corresponde ya llevarlo al papel en octubre, en noviembre, lo hacen tras centenares de asambleas con el pueblo y priorizando el pueblo sus necesidades.
En este gran ejercicio que se tiene de gran gobierno, en el que están, bueno, todos los niveles, ¿no? Los vemos allí, el regional, el local, está el nivel comunal que fue incorporado en Venezuela en tiempos de revolución. ¿Cuál es el lugar o el espacio que ocupan la reflexión y la formación ideológica en una revolución que tiene como referente no solamente a un líder político de izquierda, sino a un estudioso?
Es fundamental. Ahí yo creo que el pueblo venezolano aprendió mucho del comandante Chávez. Y yo puedo decir también del presidente Maduro, porque aunque quizá el presidente no lo muestra tanto como lo hacía el comandante, el presidente siempre está leyendo 2, 3 libros al mismo tiempo. Subraya aquí, subraya allá, manda a imprimir partes, manda a traer libros de afuera que no se consiguen aquí. Es un estudioso. Yo creo que hemos aprendido de ese liderazgo, y a donde uno va, puede ser el Consejo Comunal que esté en la situación digamos, de mayor necesidad, que está menos atendido, que está menos activado, y ahí te dicen, dentro de sus prioridades, la formación, la educación, bien sea en lo ideológico político, bien sea en lo técnico, bien sea en lo productivo, pero siempre aparece la formación como una necesidad que ellos mismos van subsanando. Hay herramientas en el Estado, hay herramientas en el Ministerio de las Comunas, tenemos la Universidad de las Comunas, tenemos la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular, tenemos la Misión Sucre, tenemos las universidades bolivarianas, pero más allá de eso, creo que el propio pueblo está construyendo sus propios sistemas formativos. La Unión Comunera, por ejemplo, tiene su propio sistema formativo, que lo construyó con el Movimiento Sin Tierra de Brasil en su metodología. Y el pueblo en general está consciente de que o aprendemos juntos o no aprendemos. Porque, como decía Paulo Freire, nadie enseña a nadie, pero nadie aprende solo. Tenemos que aprender en comunidad mediados por el mundo. Entonces creo que es fundamental el tema del estudio. Y solo por un comentario que hiciste al principio de los niveles de gobierno, digamos, por ámbito territorial, el que más amplitud tiene, el nacional, que son los 916.050 kilómetros, su población más el mar territorial, la zona económica exclusiva, etc. Luego están los estados, el regional o estadal, nuestros 24 entidades, los 335 municipios, y luego tenemos el comunal, que está entre 46.000, 45.000 consejos comunales y entre 3.000 y 3.500 comunas. Pero importante es que eso no es un orden jerárquico, ¿no? Porque alguien por allí lo asomó el otro día. No es que el nacional se impone sobre el estadal y este sobre el no. Aquí cada uno tiene sus competencias, pero si hubiere algún orden, no jerárquico, sino de relevancia y de obediencia, sería al contrario, sería el poder comunal el primero. Y todos los demás poderes, de manera inequívoca, se someten a lo que el pueblo les indica y ejercen el gobierno obedencial.
El ministerio que usted dirige es Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Muchas veces hablamos de comunas, pero dejamos de lado un poquito el tema de los movimientos sociales. Entiendo que además ahorita hay desde lo institucional, ¿no? Porque los movimientos sociales no paran, desde lo institucional una búsqueda de reforzar el tema, de impulsar el tema, de abordar más bien la deuda pendiente. ¿Cuál sería el estado del arte en este momento en Venezuela con el tema movimientos sociales y qué es lo que busca avanzar el ministerio al respecto?
Creo que el tema de los movimientos sociales, las organizaciones sociales, el movimiento popular es tan diverso como complejo, ¿no? Y sin lugar a dudas, y yo lo digo sin ningún prurito, nosotros hemos tenido un énfasis comunal que está vinculado con los movimientos sociales, pero no directamente, y no le hemos prestado la suficiente atención en política a los movimientos sociales. El presidente Nicolás Maduro hace un par de semanas especializó uno de nuestros despachos de viceministro, que antes se llamaba de Comunes y Movimientos Sociales, exclusivamente en movimientos sociales. Ahí está el viceministro Fernando, viceministro para los movimientos sociales del Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales. Y la idea es tener una política, ya no solo desde los congresos, de los pueblos bicentenarios, de la patria, de la nueva época, sino desde el Estado, donde podamos encontrarnos con ellos, escucharlos, ver sus agendas concretas, sus causas, sus banderas y cómo vamos acompañándolos, cómo vamos dando pasos en conjunto, dando el debate cuando haya que darlo, resolviendo contradicciones, viendo cómo a todos nos afecta la agresión al país y cómo tenemos que denunciarlo y también abordarlo y solucionarlo, y cómo los incorporamos al mundo comunal. Porque una asamblea de ciudadanos en Venezuela, cosa que no ocurre, salvo en muy pocos casos, debería tener allí sus movimientos sociales en el territorio presente. El movimiento de los pobladores con sus banderas, el movimiento de la sexodiversidad, las mujeres, los campesinos, los trabajadores, todos los movimientos sociales allí presentes, no solo como ciudadanos en su asamblea, sino además como movimiento social que tiene unas demandas y que tiene unos aportes distintos a los de otros movimientos sociales. Entonces creo que es un desafío bonito porque al final el poder popular, si bien en su formalidad como gobierno comunal es la comuna y el consejo comunal y las agregaciones que eso genere, pero el poder popular va mucho más allá. El poder popular es todo lo que se organiza en el territorio y que el pueblo tiene bajo control y es de carácter popular. Entonces ahí tenemos que avanzar mucho y le hacemos un llamado a todos los movimientos sociales de todos los sectores de Venezuela. Pronto vamos a generar en el sistema de registro de los consejos comunales y el sistema 5 del Consejo Federal de Gobierno, una variante para el registro del consejo del movimiento social, que no es necesariamente porque haya recursos, ojalá, pero no se descarta también que trabajemos en ese sentido, sino para estar allí, para identificarnos con el sistema 5. Incluso pueden comunicarse entre ustedes, movimientos sociales, cruzar sus agendas, comunicarse con la institucionalidad, ir construyendo políticas juntos, que creo que es fundamental en este momento histórico de Venezuela.
El pueblo como comunidad consciente y organizada. Casualmente, la celebración de la vida del presidente Chávez coincide con una gran crisis que vivimos en el mundo, la crisis civilizatoria que se expresa en una crisis social, en una crisis espiritual y en una crisis ambiental, y que nos llama a plantearnos o a retornar a las grandes preguntas y a repensar un modelo que impregna nuestros imaginarios, nuestras formas de hacer, de mirar, de conocer. ¿Cómo la comuna y los movimientos sociales, en este caso que los mencionaba, más bien pudieran servir como una referencia para el mundo, para construir una nueva forma de vida en el que, como usted bien lo mencionaba al principio, se puedan construir nuevos códigos de organización, nuevos códigos de relación, nuevas formas de estar en el mundo?
Sí, incluso Nerlini en estos días creo que está pasando por debajo de la mesa una información tan importante como que se están rompiendo los récords de las temperaturas más altas que se hayan registrado en los últimos tiempos. Y algunos podrán discutir si eso es un ciclo natural, etcétera, pero el hecho es que estas temperaturas no estaban proyectadas ni pronosticadas por los expertos climáticos el año pasado o el anterior. Se está rompiendo el patrón que se venía presentando, que incluso ya era temerario. Entonces tenemos en este momento la discusión, ¿cómo nos relacionamos? Bien, tú lo decías, entre nosotros y nosotras en el territorio. ¿Cómo nos relacionamos con nuestra madre tierra, la Pachamama? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo ella nos cuida a nosotros? Esa simbiosis necesaria, porque el capitalismo ha hecho que dé la impresión de que la humanidad, el ser humano, el hombre, la mujer en la tierra es una especie de virus de plaga que se va desplazando de un lugar a otro y va destruyendo el planeta, y eso no es así. Nosotros somos hijos de la tierra, pero para eso tenemos que convivir y tener modelos para la vida no solo la nuestra como especie, sino todas las especies, todo el planeta. Y tenemos que generar nuevos códigos, sobre todo en lo económico, en lo material, aunque todo esté impregnado de lo político. Si no tenemos una relación distinta con la naturaleza, para el mundo del trabajo, para el mundo del consumo, para el mundo de la producción, para el mundo de la energía, bueno, la tierra simplemente en un momento dado nos va a expulsar, porque no va a poder más con nosotros, pero además la habremos dejado destruida y pasarán 1,000 años para que se recupere o más.
Millones
tal vez. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, porque quienes nos escuchan, sobre todo los jóvenes, bueno, hay que pensar que quizás sus hijos, ¿no?, los que pueden ser, por ejemplo, mis nietos, yo tengo 3 hijos, adolescentes y uno pequeñito, quizás no van a tener dónde existir, no van a tener con qué comer, con qué tomar agua, no va a haber agua, el oxígeno va a escasear. O sea, si no hacemos las cosas hoy, y para eso no es solo decretándolo desde Miraflores ni desde las Naciones Unidas, sino en el territorio. ¿Qué hacemos con los desechos sólidos, la basura en el territorio? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cuáles son los químicos que utilizamos para la fertilización de nuestros cultivos? ¿Qué es la comida? Como decía Katia Colmenares, o sea, pensar en comunas, también comer en comunas, es comer.
Comer comunas, lo producido comuna, por la comuna.
Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros logramos entender que si no hacemos hoy este cambio, esta inflexión en el modelo, bueno, no vamos a poder tener futuro? No hay 200 años más para esperar que venga otro Chávez, otro Bolívar. No los vamos a tener, hay que hacerlo de inmediato. Y esa es una urgencia, una situación de urgencia en la que el mundo tiene que plantearse, y sobre todo de donde ya estamos demostrando en la realidad concreta que sí es posible una forma distinta de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.
Cambiemos el sistema, decía el comandante Chávez, ¿no? Y cómo además estos temas llegan a todos los ámbitos de nuestra vida, porque de repente uno habla de la alimentación y es como palpable, ¿no? Pero bueno, desde cómo nos vestimos, desde qué cosa consumimos en redes, todo tiene que ver al final con esa nueva forma de vida o ese estilo de vida que debe ser diametralmente opuesto. Ahora bueno, ayer fue el día de la Pachamama y usted estuvo con el presidente Evo Morales en Cuba, en un encuentro del movimiento campesino para honrar la vida del comandante Chávez. Allí además se hablaba de cómo la lucha campesina es vital para la transformación del modelo. ¿Cuál cree usted que es el papel del campesino, el papel de lo agrario para transformar el modelo socialista? Transformar el modelo capitalista, perdón, en socialista.
Sí, es quizá el más esencial. Porque ¿cuál es la primera necesidad del ser humano para existir? Su alimento. Y el alimento lo produce alguien. Pues en este caso, los campesinos son los grandes productores y han sido los grandes explotados en la historia de la humanidad y del sistema capitalista. Entonces, si nosotros queremos generar un modelo que invierta las relaciones, bueno, los campesinos deben protagonizarlo. Las campesinas y su organización, que nosotros apostamos a que se comunalice, que sea a través de la comuna, cómo se organicen, pero cualquier otra fórmula de organización del movimiento campesino es válida, bueno, debe fortalecernos. El Estado, las políticas públicas deben protegerlos, deben darle opciones para crecer, para poder ser hegemónicos y que no sea el gran capital, la gran agroindustria, el gran empresario que no siembra nada, sino que los explota a ellos y les compra su producción al precio que le da la gana y se lleva ese trabajo.
Y que incluso a veces coloniza las expectativas del propio campesinado.
Sí, lamentablemente. Y en estos años de guerra, porque no tenemos la situación de 2016, 15, 14, donde el financiamiento del Estado era clave. En este momento incluso hemos dejado en manos de los privados ese financiamiento y es casi esclavista, ¿no? Esto el presidente Maduro en estos días lo denunciaba y llamó unas mesas de trabajo para atender a los pequeños productores. Pero digamos, el mundo campesino, como el mundo indígena y el mundo de los trabajadores, son como las tres ámbitos que tienen que aportar a la construcción de este modelo con mayor significancia. Y yo estoy seguro que si el campesino, la campesina se organiza, el productor, la productora en el campo, bajo un nuevo modelo, lo que hemos visto, Germania, Nerlini, con los circuitos económicos comunales, uh-huh, al final no es la panacea, pero cuando uno va un año después y les pregunta qué ha ocurrido, el consenso de lo que nos dicen es: nos estamos liberando. Nos estamos liberando del cabero, del intermediario, del distribuidor, del que nos daba las semillas, del que nos alquilaba la tierra, del que nos financiaba de otra manera. Entonces se van liberando y van ejerciendo un nuevo poder que es el que tiene que imponerse. Entonces yo creo que si bien no estamos en el ritmo necesario, bueno, pero porque el bloqueo así nos lo ha impedido, vamos con injertos interesantes y experiencias interesantes avanzando en la dirección correcta.
Y en la transformación del pensamiento que finalmente va avanzando, no necesariamente tiene que decretarse desde un primer momento.
Es una construcción. Como uh-huh lo decía ayer, yo no me acuerdo su nombre, el muchacho de la Unión Comunera uh-huh de Miranda, que habló ayer en el evento con el presidente Evo Morales, y hacía referencia a esa frase del comandante, el socialismo, perdón.
Carlos Camarada.
Carlos
Camarada, le dice.
Carlos Camarada, sí. El compañero decía... Chávez dijo, la comuna es el territorio donde vamos a parir el socialismo. En el territorio que está la tierra, y en la tierra que se hace, se siembra. Entonces, ¿cómo vamos a sembrar nosotros nuestro socialismo? ¿Cómo lo vamos a regar? ¿Cuál es la semilla? ¿Cómo lo vamos a fertilizar? ¿Cómo lo vamos a cultivar? ¿Cómo lo vamos a cosechar? ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Es una siembra. La construcción del socialismo bolivariano es una siembra colectiva, una siembra común de todos los venezolanos que tenemos que generar. Y aquí llamamos incluso a la gente que no comparte el proyecto bolivariano revolucionario, pero que cree que es posible ser libres, que es posible liberarnos de las ataduras capitalistas, de los especuladores, de los intermediarios, que sí podemos de manera solidaria, de manera generosa, de manera amorosa, relacionarnos entre nosotros y relacionarnos en ese mundo de la producción y sembrar un modelo distinto desde el territorio, no desde el poder fáctico, ni desde el poder político, ni desde los ámbitos del poder económico, sino desde el territorio e impactar el resto de las estructuras hasta transformarlas.
El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arriaza, hablando en Clave Comunal. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuaremos en esta amena conversa y sobre todo vamos a aprovechar de leer sus mensajes. Pueden escribirnos a través del 0426-414-8979.
Es momento de hacer una pausa de Enclave Comunal. Enclave Comunal. Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal.
Hoy la comunidad se reúne en tu memoria.
León de América.
Aprendimos tu lección del grupo comunitario El Chorro. Nos enseñaste, comandante, la lealtad a la patria es trabajar, a asumir responsabilidad, manteniendo siempre la unidad. Esta hermosa canción que estamos escuchando al fondo, que acabamos de escuchar, fue escrita y también cantada por mujeres, niños, niñas y jóvenes de la comunidad de refugiados de El Chorro en el centro de Caracas. Unas personas, una comunidad que reconoce el aporte del presidente Chávez por fomentar una conciencia profunda de la identidad comunitaria y la espiritualidad de los movimientos de pobladores por una vida digna y los efectos que tienen, Bueno, y también hablan de los efectos negativos de un modelo de ciudad excluyente. Un grupo de mujeres de barrio, de sujetos que construyeron dos veces la ciudad comercial y residencial, esa ciudad que conocemos, establecida por el capital, y la ciudad de las periferias, donde la dinámica obliga a estar a los empobrecidos en los cerros, en pendientes pronunciadas, alrededor de quebradas, en las zonas de riesgo. Y Chávez fue una de esas personas que se encargó como líder político de hacer énfasis en cuáles son las consecuencias del modelo capitalista. Estamos en RNB, en vivo y directo, en Clave Comunal. Les recordamos que pueden escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426-414-8979.
Y tenemos algunos mensajes para leer, pero antes vamos a escuchar dos saludos que nos hicieron llegar. El primero es de Bárbara Martínez, integrante de la Comuna Socialista El Panal 2021, del 23 de enero en Caracas.
Y el otro saludo lo envía Ronald Leal, él es periodista moderador del programa ¿Qué pasa, Barinas?
Le hablamos desde la vocería de la Comuna Socialista El Panal 2021, Fuerza Patriótica Alexis Vives, saludando pues este programa de corte comunal, en clave comunal, que bueno, que ya tenemos varias ediciones escuchando, bueno, importante para visibilizar y poder fomentar lo que es las reflexiones colectivas del proceso comunal que llevamos a cabo en los territorios, voceros y voceras, desplegando democracia participativa y protagónica, en este caso, bueno, liderado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, y bueno, y allí como cual soldado de esta revolución, nuestro amigo, camarada Jorge Arriaza. Bueno, saludamos también a estas compañeras hermosas, amables, solidarias, como es la compañera Germania y la compañera Merlini. Desde acá todo nuestro éxito, que esto sirva pues como el instrumento de seguir promoviendo, fomentando la importancia del trabajo en el territorio, de la consolidación de la comuna y la práctica y la construcción permanente del socialismo bolivariano. Saludos, venceremos, patria, comuna y vida, venceremos.
Hola tribu, quiero saludar esta nueva propuesta comunicacional en clave comunal. Un saludo muy especial para sus conductoras Germania Fernández y Nerline Carucci en clave comunal, justamente para visibilizar esas agendas sociales, ese trabajo que vienen cumpliendo diferentes organizaciones sociales, consejos comunales y comunas en todo el país. Un bonito proyecto político-social generado por nuestro comandante eterno Hugo Chávez, trabajo que viene realizando también el presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Jorge Arriaza. Por eso es que programas como este son importantes para visibilizar esas agendas y también de una u otra manera contrarrestar esas líneas discursivas que van en contra de este trabajo comunal que se viene haciendo en el país, lo que vienen logrando los consejos comunales y las comunas, que quedan muchas cosas por hacer, pero se sigue cumpliendo cada agenda, se sigue cumpliendo con cada trabajo en esa unión cívico, militar, policial. La importancia que tienen las comunas, que tienen los consejos comunales para llevar adelante proyectos en cada comunidad, en espacios comunes, mejorar las condiciones de los servicios públicos a través de proyectos y, por supuesto, esa articulación entre el poder popular y el gobierno nacional. Así que desde Barinas, justamente desde esta tierra llanera, Caminos de Palma y Sol, queremos felicitar esta iniciativa comunicacional a Germania y a Nerlini por este bonito programa en clave comunal. Así que, como decimos nosotros, siempre adelante sin perder el enfoque. Desde Barinas, Ronald Leal Pereira, la tribu, éxitos para ustedes.
Gracias, muchas gracias, Bárbara Ana Caona, del Panal 2021, la más bárbara de las comuneras. Muchas gracias por todas sus capacidades de aportar desde esa comuna que el comandante Chávez conoció y que nos ha dejado tan, tan gratos en momentos en la práctica diaria, en la concreta. Ustedes de verdad que son admirables como muchas otras comunas en Venezuela. Saludos a Robert y a todo el equipo. Y bueno, y Ronald, andamos por aquí, Ronald, en Caracas. y un saludo a esa tierra barinesa y sus medios de comunicación que tienen mucho, mucho interés en lo comunal, sobre todo en este último año que Barinas ha batido algunos récords de renovación, de vocería de los consejos comunales, y hay consejos comunales que han sustituido en la práctica a los alcaldes de oposición que no están trabajando, pues debo decirlo con mucha sinceridad, que no están cumpliendo con su rol, y el consejo comunal, la comuna viene ahí, arregla el CDI, arregla la ambulancia, arregla la escuela, arregla la vialidad con sus proyectos, y bueno, eso es una lección, espacio que se pierde, debe asumirlo el Poder Popular.
A mí me pareció muy interesante la reflexión de Ana Caona, porque creemos que el pensamiento es individual, que es algo que le pertenece solo al sujeto, y cómo además en colectivo, en consejo comunal, en organización, se ha entendido que el pensamiento se construye al andar, que se construye en colectivo, que el pensamiento no necesariamente es un hecho individual.
Bueno, no es un hecho individual, porque el pensamiento parte de lo comunitario, de lo social. Bueno, nosotros tenemos más mensajes para leer. La gente ha sido bastante receptiva con el programa. Por aquí nos envían un mensaje desde San Diego de los Altos. Dice, en Venezuela hay más de 600 mil campesinos activos produciendo. ¿Cómo cambiamos la demografía heredada de Rockefeller? Luego nos envían otro mensaje que dice lo siguiente. Desde esta persona escribe desde Maracay, de la estructura de calle Caña de Azúcar, César Hortelano se llama. Ante la coyuntura nacional e internacional, hoy más que nunca, Chávez, siempre Chávez. Sugiero que se debe retomar la distribución de leyes para el debate de las leyes del Poder Popular. Son muy costosas para los cuadros de a pie.
Por aquí también tenía Luis Frías. Buenas noches, camaradas. Saludos del municipio Brión, parroquia Tacarigua, del estado Miranda. Específicamente desde el Consejo Comunal Terrazas Verdes, en la comunidad Maturín. Felicitaciones por su programa. Y hay otro donde hablan también del tema de las leyes y dicen, por favor, si es posible, reportar la publicación de la reforma parcial de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y de la Contraloría Social. Saludos y bendiciones. Chávez vive, nosotros venceremos.
Otro mensaje dice, Venezuela está cumpliendo el quinto objetivo histórico con la comunidad, sembrando todo espacio público de árboles perennes. No dice quién lo envía, solo me dice, por favor, oigan al pueblo.
Por aquí también, bueno, aquí le salió su público al viceministro César Carrero. Dice, buenas noches, les agradezco darle un saludo al viceministro César Carrero de parte del profesor y del Contreras, de la Facultad de Ciencias Forestales de la ULA, Mérida. Saludos desde Barinas.
Otro de los mensajes dice, muy buenas noches, ¿cuál es el procedimiento que el Estado venezolano tiene para transferir los recursos financieros a las comunidades para la ejecución del plan comunal? Tenemos otro mensaje por aquí que dice, felicitaciones a RNB y a todo su personal por su aniversario y felicitaciones por el programa. Yo soy Osvaldo Pérez Gómez de Cocorote en Carabobo.
¿Algún comentario, Mel?
Bueno, siempre nuestro pueblo tan pendiente. El tema de los campesinos y la demografía, bueno, nosotros fuimos un país rural hasta 1950, que se cruzaron las curvas, llegó la renta petrolera con toda su fuerza y la economía de puertos y nos forzaron a cambiar nuestro modelo, que era primordialmente agrícola, a un modelo de exportación de petróleo e importación de todo. Y los campesinos, por supuesto, muchos dejaron el campo, pero quienes han resistido lo han hecho con mucho valor y creo que debemos volver a poblar el eje norte llanero, el eje Orinoco Apure, con no solo con gente, pues, sino con los servicios, con la infraestructura, con las capacidades de riego, de siembra, y volver a esa Venezuela que también debe tener el primer gran motor de nuestra agenda económica bolivariana del presidente Maduro, es precisamente el de la agricultura y la agroindustria. Y, por supuesto, el tema de las leyes, creo que están en la página del Ministerio de las Comunas, pero igual hay que hacer un esfuerzo por imprimir. Vamos a hacer también una coordinación con nuestros gobernadores, alcaldes, quien tenga capacidades de impresión para que nos ayude. Y bueno, y cómo transferir recursos, cada consejo comunal, comuna, debe tener su banco comunal con sus respectivos responsable, y una alcaldía simplemente es una transferencia allí con el seguimiento, con la Contraloría General de la República siempre siguiendo los procesos, y es muy sencillo transferir recursos, pues se pueden transferir atribuciones, se pueden transferir competencias, y es extraordinaria esa fórmula de transferencia que puede haber del poder formal de gobierno al poder comunal de gobierno.
Bueno, bueno, tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Hola.
Aló.
Hola, buenas noches. ¿Quién nos habla?
Sí, por aquí Carlos Rodríguez, militante de la Unión Comunera.
Carlos Rodríguez, Carlos Camarada.
Exactamente, ese mismo, ministro.
Oye, qué bueno.
Lo reventamos.
Háblanos aquí de la siembra del socialismo.
Así es, ministro. Bueno, un saludo a todo ese equipo que permite socializar y masificar todo lo que tiene que ver con la lucha desde la comuna, ¿no? Y escuchaba el programa y de verdad bastante contento porque se le permite a uno soñar, ¿no? A partir de cómo nos empezó a soñar también, nos enseñó a soñar también el comandante Chávez. Hay varias cosas allí a propósito de los que venían comentando que tienen que ver con la Pachamama, el día de la Pachamama. Estuvimos con el compañero también Evo Morales el día de ayer. Salimos de ese encuentro, verdad, bastante moralizado y con ganas de seguir trabajando como siempre lo hacemos día a día por nuestra comuna, por nuestros consejos comunales, por nuestros proyectos locales, ¿no? En principio, ministro, Mirleni, Germania, quería compartirles, yo formo parte, además del Consejo Comunal Terraza Las Lolas, que queda en el estado Miranda, de una experiencia que se llama Escuela Agroecológica Suma Camaña. Suma Camaña significa buen vivir en las lenguas andinas. Y precisamente lo traigo a colación a propósito del tema que estaban tocando hace un rato, de nuestra relación con la Pachamama y cómo lo hacemos. Y precisamente hemos estado iniciando un proceso de aprendizaje también y de aprender y de desaprender. Aprender la dinámica de la producción en torno al café, que es nuestro rubro bandera, porque las zonas allí en Miranda, en los altos mirandinos, históricamente se ha sembrado café. Y a partir de allí, bueno, hemos ido como incorporándonos allí a lo que son los sistemas económicos comunales. Casualmente hoy, ahorita los estoy llamando desde aquí, desde la comuna 5 de marzo, Comandante Eterno en el Valle. Estoy por aquí de pasada, casualmente esta mañana me reunía con la compañera Aura del equipo de circuitos económicos comunales del Ministerio de Comunas, y aquí también se está llevando ahorita una reunión con el compañero Oscar a propósito de lo mismo, y precisamente es ese, ¿no? El trabajo que nos evoca y que nos llama todo este tema de la construcción de la comuna y la construcción de este nuevo poder. Y es bonito cuando prácticamente estamos dedicados por completo al fortalecimiento de nuestras comunas. Y precisamente, ministro, me gustaría, hay algo que tiene tiempo dándome vueltas en la cabeza y me gustaría conversarlo con usted y con los compañeros que nos escuchan, que tiene que ver con el espíritu de la comuna. El comandante Chávez decía que el espíritu de la comuna era incluso más importante que la comuna en sí mismo, ¿no? Y he estado como preguntándome con muchísimos compañeros que estamos en el andar de la construcción de la comuna, ¿qué es para ellos el espíritu de la comuna? Y efectivamente también cómo ese espíritu de la comuna se manifiesta en nuestro día a día. Y lo bonito que las respuestas que he recibido en torno a eso tiene que ver con la solidaridad, la ayuda mutua, el convite, la callapa, la mano vuelta, que son precisamente trabajos que hacemos cotidianamente. Y efectivamente ese espíritu de la comuna también debe estar cimentado en ese árbol de las tres raíces, de Simón Bolívar con la mayor suma de felicidad posible, Simón Rodríguez con esa toparquía comunera, ese control del territorio que usted nos hablaba hace un rato, y Ezequiel Zamora, ese tierra y hombres libres. Nosotros creemos que la comuna es el espacio donde se encuentran todas las luchas, donde se une la lucha del estudiante, porque en nuestras comunas hay liceos, hay colegios, hay escuelas, hay universidades, en nuestras comunas hay industrias, hay zonas donde la gente también produce, donde la gente siembra, hay campesinos, están también las amas de casa. Y bueno, también allí ese nuevo sujeto que desde nuestro punto de vista están haciendo, que es el sujeto comunero. Un abrazo y espero seguir compartiendo y encontrándonos de manera constante en este trabajo y en este fragor por la construcción de la comuna.
Muchas gracias, Carlos. En estos días estaba en un programa de radio con unos comuneros en Barinas. Uno de ellos era Esteban, si no me equivoco, Y no, Rafael. Y entonces Rafael me decía, nosotros los comuneros no nos las sabemos todas. Pero yo le decía, no, yo creo que ustedes, si no se las saben todas, le faltan una o dos para sabérselas todas. Porque saben mucho más que cualquier ciudadano, digamos, de a pie, y están involucrados con la ecología, con la generosidad, con el valor. Y creo que ese es el espíritu de la comuna, del que tú preguntabas, Carlos. El hecho mismo, pudiésemos decir, así como dijeron Marx y Engels, un fantasma recorre Europa. Bueno, creo que un espíritu recorre nuestros pueblos en América Latina, que es el espíritu de la vida, el espíritu de lo comunal, el espíritu de cambiar la acumulación de la riqueza material por la acumulación de la riqueza espiritual, de la riqueza humana, de la riqueza de lo hermoso, del amor. Yo creo que vamos en esa dirección y la economía la vamos a poner en función de ese proyecto. La economía no puede seguir torciendo porque supuestamente tiene unas leyes universales, únicas, un mercado. No, no, no. La economía es humana, es una realidad humana y podemos ponerla también en función del proyecto y en función del espíritu de la comuna y del espíritu de los pueblos. Así que muchas gracias, Carlos, y un abrazo allá a las 5 de marzo. Espero que ya estén montando ahí en el Mercal, de allá del Valle, la tienda hecha en comuna, y que podamos seguir trabajando en conjunto en los próximos meses.
Precisamente en eso estamos aquí ahorita, ministro, y enlazando lo que tiene que ver con la distribución de alimentos, con la producción esa que hacemos allá en el estado Miranda, en el municipio de Guaycaipur, la parroquia Cecilio Acosta, en el sector de Las Lolas.
Bueno, excelente, excelente. Gran abrazo, hermano. Que Dios los cuide, como uno o nada.
Y bueno, llegamos al final de esta primera emisión de En Enclave Comunal. Trabajamos para ustedes, Germania Fernández.
Y Nerlini Carusí en los controles técnicos. Nos acompañó Ricardo Miranda. Rafael Mendoza estuvo como asistente de producción. Que ustedes tengan muy buenas noches.
Nos oímos el próximo miércoles en Enclave Comunal.
Comuna o nada.
RNB Informativa presentó Enclave Comunal.